Suc de poma.
Suc de poma.
El podcast.
El podcast. 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 Podcast.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Pues esta es quedada presencial y esta es la quedada de junio con la que damos conclusión a la temporada de Suc de Poma 2024-2025. Como hemos dicho, es una quedada presencial, por lo tanto va a ser una quedada de aparatos, de tener cosas en la mano, que una cuestión es explicar esto funciona de esta manera o esto de otra, y otra cuestión es queremos el aparato en la mano, que es donde realmente nos damos cuenta de qué es cada cosa. Y si nos sirve o no, la verdad. Entonces, empezamos con las personas que hay asistentes. Por mi derecha, la primera persona.
Hola, yo soy Tere y no tengo ninguna novedad.
¿No hay ninguna novedad?
Nada, soy muy pobre yo.
Ay. ¿O estás ahorrando para cuando vengan los iPhone 17?
Eso podría ser. O los auriculares.
Los auriculares, a ver.
Claro.
De acuerdo. La siguiente persona.
La siguiente es Pilar Villanova. Tampoco tengo nada nuevo. Pues esperando a ver qué puedo conocer.
De acuerdo. Pues, ¿en aquel lado?
Hola, pues yo soy Quique y tampoco tengo nada nuevo y esperando a tocar cositas.
Sí, estupendo. Pues hoy tocarás de todo. ¿Quién hay a continuación?
Jaime Franco.
De acuerdo.
Y novedad, bueno, he traído los mandos inalámbricos para las gafas Bluetooth, las gafas Nira,
sí. ¿Las Nira?
Para que los podáis tocar y tal. Pero aparte de eso, nada nuevo.
Sí, que al menos se resuelve un problema importante, que es aquello de estar siempre manejando las gafas desde la petaca.
Sí, sí, sí.
Que ayuda mucho.
Muy cómodo, sí.
Sí, sí. A ver, la siguiente persona que tenemos.
Soy María Pérez. Y bueno, de novedad tengo una novedad. Después ya hablamos.
Nada, uy, bueno.
Intriga.
Uy, intriga.
Intriga.
Intriga, pasión y dolor de barriga. ¿Quién hay a continuación?
Águeda Suárez y sin novedad. Dale. Sigo con mi S22.
Estupendo.
Al 22, yo tengo...
Me parece que a continuación no hay nadie más. Entonces el que quedo soy yo.
Sí.
Soy Somos Juan poquito. Núñez. Y os traigo dos novedades. Una que anuncié, que es una radio que se usa mediante una aplicación accesible, entre comillas, lo de accesible. Y una cosa que me llegó ayer mismo. Y que por ahora nadie lo sabe lo que es. Y a lo mejor puede ser una cosa que se buscaba hace tiempo.
Otro misterioso.
Memoria, os digo para qué es. Es una memoria USB que se puede enchufar en un iPhone. Estamos hablando de iPhones USB. ¿Qué es el problema que tengo la duda? Por si queréis, luego comentar. Los comentarios en un momento son una tontería. Pero sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de empezar con los temas, las cositas que vamos a enseñar por aquí. ¿Alguna duda por ahí?
De momento
yo no.
María.
Yo tenía de preguntarte si esta aplicación de las gafas Ray-Ban,
sí.
Si le preguntamos, por ejemplo, bastantes cosas, si acabarán cobrando o cómo estará. Si ya se sabe si la tarifa va a ser muy alta o no.
Yo ahora mismo no tengo entendido de que cobren nada, no lo sé si me hace que...
Además, los tipos de respuesta que da son muy muy comedidos, o sea que las respuestas suelen ser muy cortas.
Sí, sí.
Entonces tampoco creo que vayan a cobrar por
también
eso.
Se habla de que Zuckerberg va a meter publicidad en WhatsApp. Lo digo porque a lo mejor él es más de meter publicidad que no de tener una suscripción.
Sí.
Podría ser, ¿eh?
Ahí hay dos cosas. Primero, hay que tener en cuenta, para usuarios de gafas que ya las tienen, o próximos usuarios o usuarias que quieran tenerlo, que todo lo que fotografiemos, eso va a la nube de Meta. Y en la nube de Meta ellos están entrenando su inteligencia artificial con todo eso. Digo, porque si hay alguna cosa de privacidad o algo de detalle, pues...
No.
Hay que tener cuidado con eso. Sí. Y eso es una forma de cobrar ellos. Es decir, claro. No, aquello de si tú no pagas por el producto es porque tú eres el producto. Claro. En este caso son las fotos y los vídeos que estamos grabando nosotros el producto que ellos quieren. Porque a ellos les interesa. Cobrar. No lo cobran. Ahora mismo no lo cobran. La idea es utilizarlo para entrenar su máquina.
Sí. Igual que BeMy Eyes, ¿eh? A ver si os pensáis que BeMy Eyes.
Sí, sí. Bueno, pero BeMy Eyes al menos lo tiene más claro. Porque ¿qué fue? Las últimas condiciones de Meta, que te da una opción para decir no quiero que mi información la uses para. Salió, me parece que fue a principios de mayo. Estuvo hablando Suco, esta persona que habla en El Hormiguero, me parece que fue ayer, diciendo que es un cambio de condiciones en todo lo que sea de WhatsApp, de Meta, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, en lo cual si tú no te opones, usarán todo lo que pongas y todo lo que puedas poner, o sea, pasado, presente y futuro, hasta que te pongas, lo usarán para enseñar su inteligencia artificial. Y si tú te opones, pero te cita otro que no se ha opuesto, igualmente lo usarán. Uh-huh. Es decir, esto está ahora mismo complicado si hay alguien muy, muy concienciado con eso de la privacidad y que no quiero que tengan mis datos en Estados Unidos, cosa que hoy en día ya vemos que es imposible. Pero que en el caso de las gafas, pues lo digo por lo de María, que no me quiero ir, teniendo en cuenta de que ellos están sacando un beneficio, digamos, mediante el uso que hacemos nosotros, no creo que vaya cobrando.
¿Estás seguro que con las gafas, las fotos que haces con las gafas, se van al servidor de Meta?
Las preguntas que les hagas, sí.
Ah, vale, pero si haces una foto y no preguntas nada, no.
No, a ver, tú haces una foto y esa foto se queda dentro de la aplicación, habría que mirarlo directamente en eso, no te voy a decir seguramente
si
o no.
Simplemente, si haces una foto, yo creo que no. Será cuando preguntas.
Exactamente.
Vale, pero si tú no preguntas y le dices que haga una foto...
¿Y qué te piensas que hará con la foto?
Es que ahí está el problema. Vamos a ver, si la foto...
Hay que ser muy inocente, ¿eh?
No, pero por ejemplo...
Si preguntas, es lógico que la inteligencia no está en el móvil, está en el servidor.
Sí, pero hay una cuestión.
Una foto...
Enrique, si tú haces la foto y la subes a Instagram... No, sí que la va a usar.
Pero no, pero si no la subes.
Si no la subes, tengo la duda.
Exacto.
La verdad.
Yo entiendo que si le preguntas algo sobre la foto, está claro que eso va al servidor y esto.
Sí.
Pero lo que a mí me sería un poco de eso es hacer una foto de algo que yo simplemente hago una foto privada, que hago la foto y no pregunto nada. Le digo, Meta, haz una foto y ya está.
Hace unos años, Facebook, estamos hablando de Facebook en el ordenador. Sí. Capturaba, hicieron una prueba, luego lo salió eso al público y lo quitaron. Capturaba todo el texto que escribías tú en el Facebook, aunque no lo hubieras publicado. Uh-huh. Es decir, tú veías algo, un vídeo, un comentario de alguien, y haces un comentario, y luego cuando veías el comentario escrito dices, oye, tú, esto no está bien, no lo publico, ¿no?
Sí.
Pues aunque tú lo borrases y no lo publicases, todo lo que habías escrito se lo quedaba en Facebook.
Y los directos a personas concretas también.
Sí, por eso te digo. Con las condiciones de Meta, no voy a decir hay que leérselas todas perfectamente, sí, sí, ni de eso, pero si hay alguien que esté mínimamente concienciado con esto de la privacidad, merece la pena darse un par de vueltas porque nos encontramos sorpresas muy grandes. Claro, otra cuestión es que digas aquello de, bueno, a mí me da lo mismo.
Yo lo que nunca haré es hacerle una foto a mi número de cuenta, por ejemplo, eso jamás.
Pues a veces te convendrá. Claro.
Vamos a ver.
Un día te pasarán un papel,
claro,
y te dirán, mira, esto me lo ingresas aquí. Y ala.
No, y mira, sigue, ¿eh? Dos cosas muy sencillas. Y una a mí me ha pasado con BeMy Eyes y otra con CNI. Yo cuando llego al buzón, hay un buzón ahí, te viene una carta, pues cojo CNI y con el texto al aire, le enseño la carta y me dice, Aguas del Prat. No hay problema porque es la compañía de aguas que yo tengo, es del Prat. Aguas del Prat, y viene mi nombre y mi dirección al lado. Claro, sí, nadie, es una cosa que se va a olvidar. No hay ningún problema. Pero imagínate que me da por decir, tengo mi factura, quiero saber cómo es y quiero que me la desglose. Puedo hacerlo con BeMy Eyes y eso sí acaba en internet, sí acaba en OpenAI y aparece la foto de todo eso, o puedo usarlo en VoiceDreamScanner, que VoiceDreamScanner no me va a dar la información tan bien detallada como BeMy Eyes, pero sé que ahí no sale del teléfono. Eso hay que ser consciente con qué herramienta estamos trabajando. Y con las gafas llegaremos un momento en que nos olvidaremos de que
son gafas. Igual que, por ejemplo, yo el otro día necesité un documento familiar y yo no sabía si estaba del derecho o del revés. Se lo tuve que preguntar a BeMy Eyes. que era el único que me lo sabía decir.
Y además que es el que te lo dice, claro. Los otros se empiezan a escanear y ya está.
Claro, entonces, ¿qué te piensas? ¿Que él no va a compartir ese documento?
Sí.
A mí no me feía.
Es más, yo os voy a comentar algo, lo comento en todas partes. Yo tengo una manía, catalana de él, de hacer fotografías sobre los tickets de compra. No sé por qué. Yo voy a comprar al supermercado y cuando llego a casa me quiero mirar el ticket y el Be My Eyes te desglosa el ticket perfectamente. El problema que tiene es que Be My Eyes usa tickets que tienen memoria, con lo cual de 4 productos puede decirte 3 que no son.
Que no son verdad.
Sí, perfectamente. Pues claro, le insistes, oye, que no, que ese ticket no es cierto. No, entonces te vuelve a hacer otro y entonces empieza a acertar. O sea, a la primera nunca te fíes de un ticket en Be My Eyes. Uh-huh. Luego, cuando te diga las cosas, coinciden. Porque el ticket, sobre todo lo que es el desglose de las compras. A lo mejor en un sitio sí te dice supermercado Escondi. Supermercado Escondi, ¿no? O IFA, sí, o lo que sea. Eso suele acertar bien. Pero a lo mejor has comprado un limpiador, que es un gran netellador, y me dice Nescafé.
Ah,
o he comprado no sé qué de los mosquitos y me dice que son melindros. Y me dice el precio de los melindros, no el de los mosquitos. Es decir, eso quiere decir que está usando un ticket que tiene memoria. El Be My Eyes es muy bien, es muy práctico, porque además te lo desglosa todo. Y ¿cuál es el precio de los melindros? Me lo va a decir perfectamente. Pasa que esos melindros no están en mi ticket. Pero hay que tener en cuenta de que para estas cosas
entiende.
Claro, el problema está. Un ticket no es lo mismo, no tienes ningún problema. El ticket es el ticket. De hecho, cuando te has dado cuenta, se ha equivocado, le insistes y corrige. Que es la inteligencia. Lo bueno que tiene la inteligencia.
Pero igual te podría pasar con una cosa del banco.
Puede ser, exacto. O la factura del agua. Y aparecen números de la factura, de tu factura del agua, en la factura de agua de otra persona. Exacto. Vamos a poner. Sí. Teresa le pide a Be My Eyes y a lo mejor le dice que la dirección es. Y le dice mi dirección.
Claro.
Y cuela perfectamente, ¿eh? Claro, cuando te das cuenta, oye, que esta dirección no es. Aquí hay una cosa que no cuadra. Pero, de todas maneras, si tú no sabes qué es el texto, te la puedes colar sin problemas. Sí, sí.
Pues vaya, entonces tampoco es de fiar mucho esto.
No, para ciertas cosas genéricas, sí. Es decir, buscas unas. Se te han caído unas llaves al sol, como hemos comentado antes. O quieres saber si un aparato tiene la luz encendida o apagada. Porcentaje de lo que enciende. O sea, de lo que te va a decir es muy alto. Pero
y
cuando
luego, por ejemplo, incluso te dice si un calcetín está manchado, me dijo a mí el otro día.
Sí, las manchas,
sí. Me quedé alucinada y estaba manchado. Luego yo lo pregunté y estaba manchado. Había una pequeña mancha, no muy grande, pero yo no lo sabía.
Sí.
Oh,
pues eso para nosotros no
es no tiene precio. Una mancha en la camisa, lo que sea. La camiseta esta que yo llevo ahora mismo esta mañana. Estaba entre dos y digo, esta es nueva de...
¿Y esa qué aplicación te lo dijo, Tere?
Be My Eyes.
Sí, bueno, a mí me dijo, le pregunté, dime, me hizo una foto y para ver cómo iba vestida y tal. Y me hizo gracia porque dice, una señora que está delante de una mesa del comedor y en la mesa está todo muy ordenado.
Sí, estas cosas las tiene muy... No, no te dices, muy alegre, es muy no sé qué.
¿Cómo ibas vestida, verdad?
Sí, sí.
Sí, me dijo, sí, sí.
Sí, sí.
Además, a veces le cuelgas una blusa, por ejemplo.
Ah, yo la cuelgo para saber.
Y entonces yo la cuelgo y te dice, la mides a distancia, ¿eh? Sí. Lleva una etiqueta de Zara. Me cago en la mar, ¿cómo lo ve todo?
Claro. Pero eso es porque ha visto muchas etiquetas de Zara.
Probablemente,
sí.
Pero a lo mejor no está tan visible, o no,
sí,
no sé.
No lo sé. No, muchas veces se fija en el cuello. En el cuello suele venir muy bien la marca.
Sí.
Y antes.
Estoy enfocando a otros sitios. Sí. No sé.
Sí. No, para estas cosas, como ya tiene
hecho muchas imágenes. O reconoce la prenda, quizá.
No. Aparte de que reconozca la prenda, es que ya le hemos enseñado tal cantidad de ropa, claro, porque es lo primero que se nos va a la memoria, usarlo para la ropa, que ahí lo tiene bastante más claro. Quizás los tickets que tengo yo manía, los tickets tenga menos, que es por eso es lo que falla más. Mientras más común sea cosas que se le pidan, fallará menos.
Pero lo que pasa es que la aplicación esta determina bastante bien los colores y los tonos. Y
mejor que la otra del Sinai.
Porque yo, por ejemplo...
Estampados, te dice que estampados son.
Estampados, que si son lomos, si son... la describe muy bien.
No, no, incluso si el estampado es alguna cosa en especial, tú le dices, descríbeme el estampado.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
te dice, a veces antes te había dicho motivos geométricos. Y sí, luego te dice, no, no, hay cuadrados irregulares, hay rayas verticales de tal color, rayas horizontales que se ondulan, cosas así. Sí. Tú puedes ir haciéndole preguntas, que yo creo es donde está la gran chicha de esta aplicación, y sí, puedes exprimir muchísima información. Sí,
sí, totalmente.
Sí, sí. Nada, ¿alguna pregunta más?
Nada. Ahora mismo no me acuerdo. Tenía varias, pero pues, tenía que haberlas apuntado.
Tranquila, mujer. Si tienes algunas, te vas acordando, pues vamos haciendo. Jaime, ¿te atreves con lo de los aparatos de Bluetooth?
Sí.
Pues cuando quieras.
Vale. Bueno, hace poco publiqué en Subdepoma una entrada anunciando que Yesin sacaba unos mandos, unos controladores remotos inalámbricos Bluetooth para el sistema NIRA. Y hoy pues los traigo para que los podáis tocar y ver. Hago un poco de introducción. Como sabéis, las gafas NIRA es un sistema ideado para nosotros, las personas ciegas y con baja visión, que está compuesto por unas gafas y una petaca unida por un cable. Y esto lo que hace es ayudarnos a explorar lo que tenemos delante, el espacio, anunciándonos pues obstáculos, formas geométricas, en fin, todo lo que tenemos delante, pero traducido a un idioma, digamos, abstracto, unos sonidos que necesitan un proceso de adaptación, de aprendizaje, pero que llega un momento en que lo integras con el sonido, sabes a qué corresponde cada sonido y bueno, es una ayuda realmente muy interesante. Entonces, hasta ahora para gestionar este sistema teníamos que hacerlo a través de la petaca que lleva este sistema, una petaca así un poco grande que tenemos que llevar pues en una riñonera o en una bandolera, y cada vez que quería subir y bajar el volumen o cambiar la distancia de exploración o el modo de exploración o entrar en los ajustes o activar el Bluetooth con el iPhone, en fin, todas estas cosas tenemos que hacerlo a través de la petaca. Y ahora Yesin ha sacado, que ya se pueden reservar y comprar, unos mandos inalámbricos, dos, que esto facilita mucho el poder gestionar el sistema sin necesidad de tener la petaca a mano y tener que meter la mano pues, en la bandolera, en la riñonera y tal. Entonces hay dos mandos inalámbricos. Uno es un anillo, que ahora os lo enseñaré, es de plástico, es un anillo, no está cerrado totalmente, no es el típico aro de anillo cerrado completo, queda un poco abierto, de forma que si tenéis el dedo muy fino o muy gordo, eso se puede adaptar a la medida del dedo. Esto mejor que lo hagan en Yesin, no es de plástico, supongo que allí sí lo calentarán un poco, lo adaptarán a vuestro diámetro. Y entonces, imaginaos los antiguos sellos, anillos de sello, que era el anillo, el aro, y en la parte de arriba tenía como una especie de redonda donde estaba el sello, ¿no? Pues esto, en vez de ser redondo, es un rectángulo, y en esa superficie rectangular están los botones para controlar el sistema NIRA. Son 8 botones, 5 botones típicos de cruceta de navegación, cursor arriba, cursor abajo, cursor izquierda, derecha y el central. Y luego abajo hay una hilera de 3 botones que son para acceder a distintas funciones. ¿Vale? Son 8 botones y permiten gestionar todas las funciones del sistema, porque aparte de una presión única, simple, en cada botón, también permite hacer 2 toques rápidos en cada botón y toques mantenidos de 2 segundos. Entonces hay muchísimas combinaciones para hacer todo tipo de función. Lo único que no se puede hacer es encender y apagar el sistema o ponerlo en hibernación, que tiene su lógica porque si hemos apagado el sistema o lo hemos hibernado, se desactiva el Bluetooth y luego no podríamos volver a arrancarlo desde el anillo. Entonces os lo describo muy brevemente, bueno, describo, ya lo he descrito. Es bastante pequeñito, yo lo pongo en el dedo anular de la mano contraria con el que llevo el bastón, lo llevo en ese dedo anular, pero con los botones mirando hacia la palma, de forma que con el dedo pulgar de esa misma mano puedo presionar los botones con facilidad, de forma muy discreta e inmediata, no tengo que andar buscando la petaca y tal. Es bastante pequeñito, hace de altura, solamente lo que es la parte, esta superficie donde están los botones, hace unos 1,3 centímetros de altura, de anchura 2,4 centímetros y de profundidad 3,4 centímetros. Es como un rectángulo, ¿vale? Pesa solamente 9 gramos, se recarga a través de USB-C, La batería dura muchísimo tiempo, más de 2 meses, depende un poco del uso, pero bueno, dura muchísimos meses. No tiene protección contra lluvia, pero como lo llevamos en la palma de la mano, pues si llueve simplemente cierras el puño y no se moja. ¿Vale? Ahora os lo enseñaré.
¿Responde bien a tiempo real o tiene retardo?
No, es inmediato. Lo han ido mejorando. Bueno, yo estoy colaborando con Edesim para probarlo y tal. Lo tengo ya desde hace varios meses. He estado colaborando pues para sugerir cosas y tal. Al principio sí que tardaba, sobre todo las presiones mantenidas, por ejemplo, para activar y desactivar el Bluetooth con el iPhone, o para forzar de nuevo el emparejamiento Wi-Fi con el móvil para la inteligencia artificial, que bueno, antes no lo he dicho, aparte este sistema, aparte de la exploración espacial de lo que tenemos delante, también podemos usar inteligencia artificial para que nos describa lo que hay delante, ¿no? Hay varias modalidades. Entonces, antes las presiones mantenidas iban un poco lentas, ahora todo eso lo han perfeccionado y ahora va muy, muy fluido y es inmediato. Tanto para cualquier función, subir y bajar el volumen, la distancia, todo es inmediato. Muy bien. Vale, entonces, este es uno, el anillo. Luego han sacado también otro que es más grande. Es para anclarlo al bastón o al arnés del perro guía. Tiene, en vez de tener 8 botones, tiene 5 botones. Lo que pasa es que como tiene también funciones múltiples, según la presión que haces, una presión única, doble presión o presión mantenida, pues también se pueden hacer todas las funciones de la petaca en ese mando. Este es más grande, se ancla, tiene una correa de goma con los típicos agujeritos que se anclan en dos anclajes, y eso lo ciñes a donde quieres, por ejemplo al bastón o al arnés, y así se queda anclado. El sistema de anclaje a mí no me inspira mucha confianza. Yo lo que hago es, una vez anclado, que queda firme, queda bien, pero a lo mejor imagínate que tenemos un tropetazo con algo, sí, o nos caemos, se puede soltar, ¿no? Entonces yo lo que hago es, una vez lo he anclado, cojo una goma de pelo de estas, un poquito así, que dé bastante fuerte, ¿no?, la elasticidad y tal, la paso por lo que, sin coger el bastón, simplemente la paso por debajo de lo que es la superficie del mando, luego la tuerzo a un 8 y como si hiciéramos una coleta, luego lo va a pasar y eso la ciñe aún más y ya eso ya es imposible que perdamos el mando. Entonces este, como he dicho, tiene 5 botones, es más grande, tiene un diámetro, es una circunferencia, es un diámetro de 4,5 centímetros, una altura de 1,5 centímetros y pesa 45 gramos. El anillo son 9 gramos y este pesa 45 gramos. Este sí que tiene protección contra lluvias, salpicaduras, tiene también carga puerto USB-C, el típico puerto USB-C que se tapa con la típica gomita, esas tapones de silicona, ¿no?, que no se suelta, queda como cogido, lo sacas, lo retuerces y puedes meter la carga.
¿Y dan, qué?
Meter el cable para recargarlo, es USB-C. Oh. Y bueno, es más grandote, también tiene una autonomía muy considerable. La ventaja de esto es que si es alguien que tiene los dedos muy grandes o tiene poca sensibilidad, el anillo son 8 botones, una superficie pequeña, pero bueno, se distinguen bien, ¿eh? Por ejemplo, este anillo ya se lo he enseñado a Josep Yesa y el que tiene unos dedos muy grandes decía que los distinguía bien los botones. Pero el anillo, el mando grande, aún tiene los botones más grandotes, más diferenciados, y esa es la ventaja, ¿no?, que puedes tocarlos con más facilidad. Para mí, desde luego, es mucho más cómodo el anillo, pues lo llevo en la mano y nada, en un segundo. De la otra forma, pues tienes que ir buscando con el pulgar el...
Tienes la ventaja de que yo lo único que lo encuentro grande es que tienes la ventaja de que ese aparato no lo llevas en la mano. Es decir, que tienes que agarrar una bolsa o tienes que toquetear lo que sea, no vas con el anillo por todas partes. Sí. Está en el bastón fijo.
Sí. Sí, porque el anillo a veces. El único inconveniente es que si tengo que sacar algo de un bolsillo o de la bandolera, el anillo me dificulta, sí, coger cosas. Pues lo llevas ahí en el dedo y sobresale pues un 1,3 centímetros.
Tampoco,
¿no?,
se podrá mojar, supongo.
Quiero entender que uno de los mandos que tiene es como un yeste, que puedes darle con el dedo para arriba o para abajo, para la derecha o para la izquierda, ¿no?
Es más que un joystick, es como una cruceta, como la de los mandos a distancia, que está en la cruceta esta de subir y bajar, pues pues eso. Ahora os los enseño, voy pasando y os los enseño.
Pero si es muy delicado, más vale que no te lo toquemos.
Ah, no, yo voy pasando y lo llevo en la mano, no va a ser que os lo pongáis y luego no,
no,
lo,
no.
No lo podáis sacar, porque el otro día
con tu dedo.
Se lo enseñé a Pedro y se lo puso en el dedo medio y luego no se lo podía sacar. Bueno, empiezo aquí por María. Mira, te enseño la mano.
Sí.
Aquí llevo el anillo, ¿ves? Lo llevo en la palma. ¿Ves?
Uy, qué bien se toca.
Sí, sí, son 8 botones. Y
sí,
así, ¿ves?
Porque este es más alargado el de aquí. Sí. Y por eso son 8, sí.
Sí, arriba tienes el cursor arriba, el medio, izquierda, derecha, abajo, y abajo hay 3 en una hilera.
Claro.
Y con el pulgar, ¿ves? Lo toco fácilmente.
Claro que sí, porque el dedo pulgar va para un lado, pero sí, muy bien.
Y como no hay que forzar el pulgar, porque como sobresale 1,3 centímetros, está más alto que el dedo anular y llegas perfecto.
Sí, sí.
Una pregunta, ¿estos dispositivos se pueden conectar al iPhone para tener un uso que no tenga nada que ver con las gafas?
Se venden para hacer fotos y cosas con el iPhone. Lo que pasa es que en Yesin lo que han hecho ha sido adaptar el firmware, contactaron con la empresa.
Ah, vale.
Y ha adaptado el firmware para poder manejarlas con el...
O sea, Enrique,
sí.
Hay mandos estos. Yo traje hace mucho tiempo
el
uno
grande del bastón.
Que te permitía cambiar de canciones, subir, bajar, porque era un joystick en miniatura, pero por Bluetooth.
Vale.
Los hay. Incluso hay para pasar páginas de libros.
Y para manejar
la paso así.
Sí,
vuelvo con la misma pregunta de siempre.
Vale, sí. Eso es. En principio,
aplica a la derecha, aplica a la izquierda, intro.
En principio, desde iOS 18 se puede con un mando de Bluetooth, mando de juegos, dentro de ajustes, general, y dentro de general hay una opción que te dice mando de juegos, y tú puedes incorporar un mando de juegos como un controlador de Bluetooth, como un controlador de VoiceOver. Yo tengo uno en casa de 8-bit micro. No, 8-bit Duo, el micro Bluetooth. Y yo no lo he conseguido. Le voy a decir la verdad, ¿eh? Yo por eso no lo he traído aquí. Si te interesa el próximo día, te lo traigo, pero es eso. Yo no he conseguido hacerlo funcionar. Pero en principio, de aquí ellos dicen que sí.
Con un mando.
¿En qué iPhone está esto? ¿Cualquiera?
En principio, para cualquiera que esté en iOS 18 superior. Pero a lo mejor es con otro mando, no lo sé. Yo el que tengo es un mando que a mí me recomendaron, muy bajo, muy eso, vamos, una maravilla. Pero no lo he conseguido hacer funcionar. Luego no sé si es algún detalle mío o no. Por eso no lo he traído aquí. Que os traigo una novedad. Eso está oculto.
Cualquier lado te lo pueden llevar.
Bueno, si vamos a pensar en
esto.
Ah,
sí, lo tengo puesto.
Y eso vale caro.
Los botones de abajo.
Hay 3 abajo,
¿sí?
Que son para distintas funciones,
sí.
Se puede hacer varias presiones y todo esto de aquí arriba es la cruceta.
Menuda piedra. Menuda pedrolo, sí.
Y este es el del bastón.
Ah, también tienes el...
Está puesto.
El del bastón que tiene solo 5 botones, ¿no?
Sí.
Entonces tendrá menos funciones que el anillo.
Ahora mismo las mismas.
¿Las mismas?
Sí, porque puedes hacer una presión única o dos toques rápidos o una presión mantenida. Lo único que no se puede hacer en el del bastón es consultar la batería del mando. Pero sí que se puede consultar la batería de la petaca, que es más necesario consultar la batería de la petaca, que no la, porque la del mando te dura meses y meses. En cambio, la petaca, si usas mucho las gafas, a lo mejor tiene una autonomía de unas 8 o 10 horas.
Tienes que consultar más, claro.
Tienes que consultar más. Pero en el anillo sí que se puede, en el botón de abajo, de los 3 de abajo, en el anillo, puedes consultar la batería de la petaca.
Más. Sigue.
Claro, este es más grande. Sí. Bueno. Y ahí también va el mando para que suene el semáforo. No, esto no.
No.
Esto es aparte. Esto es de las gafas.
Esto es solamente para las gafas.
Vale. Ahora ya viene la tele.
Yo, servidora.
Lo tengo puesto en
la mano. Que lo tienes puesto. Bien.
Sí.
Pero tú, vale, por eso decías al lado de la palma.
Con el pulgar.
¿Y con el pulgar llegas?
Sí, perfectamente.
Ah. Dice que llega, yo no sé si llegaría.
Sí. Yo sí que llego.
Si os lo queréis probar, me lo quito.
No.
Y todo esto no. Pues es volumen, por ejemplo,
si no me he comprado ni las gafas.
Volumen,
todavía.
Flecha arriba y flecha abajo.
Muy bien.
Que ahora mismo flecha arriba, si haces dos toques rápidos, es para activar y desactivar el Bluetooth con el móvil.
Ajá.
Y dos toques rápidos en el de cursor abajo es para forzar la conexión la wifi con el, vale, con el punto de acceso personal del móvil para poder acceder a la
internet.
Muy bien. Y este es el Baston que tengo puesto.
Pero esas van a valer.
Ah, ese que pasa. Ah, el otro. Ah, vale. Sí, ah, muy bien.
La otra alternativa.
Ah, muy bien. ¿Y puedes ir con los dos a la vez?
Sí,
o no?
se pueden usar los dos simultáneamente.
¿Y esta es la cosa redondita que es?
Ah, esto es un chipolo.
Ah,
si pego el Baston le digo, Siri, ¿dónde está el Baston?
Sí.
Te lo
dices.
Pero esto solamente es con las gafas Mira.
Sí,
con las Ray-Ban no.
Sí, tranquilo. Bueno, sí, me lo enseñaste.
Sí, con el pulgar puedo ir tocando perfectamente.
Sí,
yo creo que...
No, este está muy bien. Ese sí, me gusta muchísimo cuando me lo enseñaste.
Y este, el del bastón que se ha puesto arriba, es más grande.
Más grande. Sí. Yo creo que el del bastón tiene que venir bien para gente que tiene perro guía para ponerlo en el arnés.
El mío preferido es el anillo.
Sí, hombre, es chulo.
El del anillo es el mejor.
No, no me además es chulo. Está muy bien.
Con el dedo.
Sí, y además se notan los botones, aunque se son pequeños, se notan de...
Qué descanso, ¿no? Lo de la petaca, Jaime.
Sí. Luego aparecen otras gafas. La verdad es que...
Sí.
Pero ya te valen estas mismas para eso.
Sí.
Ah, muy bien.
Sí. No lo he dicho, el anillo lo venden por 55 euros y el grandote por 80 euros.
Sí.
Pues mira, yo pensaba
el grandote no es muy grande, vendría a ser del tamaño. Yo creo que es más pequeño que una galleta de las Príncipe, ¿verdad?
Sí.
Más bueno, pequeño. 4, no es mucho más grueso, ¿eh?
Yo creo que debe ser como el Apple Ultra, ¿no? Un poquito más grande, ¿no?
Pues mira, quizás. Yo pensaba que era más caro el anillo,
¿Qué diámetro tiene el Apple Watch Ultra?
Pues mira, no sé qué decirte. Mira, toca.
Pues yo diría que eso es más o menos. No es. El Apple Watch Ultra es más rectangular y esto es más redondo.
Sí, puede ser más o menos la misma superficie.
Sí, más o menos.
Sí.
Ahora ya tenemos. Los que tenemos la versión 1.0 de las gafas Mira han sacado la versión 1.5 que tiene micrófono. Entonces ya podemos hacer preguntas a la inteligencia artificial interactuando. Claro. Por ejemplo, si hemos hecho una fotografía y nos ha dicho que hay. Pues qué sé yo, una estantería y hay un cuadro y tal, podemos pedirle detalles sobre el cuadro o cualquier otra pregunta que queramos.
No, está bien.
Está muy bien porque quedarte con una solamente descripción y decir, oye, tengo que hacer otra foto, pues...
Ah, y también han puesto que si nos han dicho la descripción de algo, podemos decir que nos la repita. No tener que volver a sacar una otra fotografía.
Eso está muy bien.
Están trabajando en varias cosas muy interesantes.
De cámaras y de todo siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, no gran resolución.
No, la única diferencia es que le han puesto micrófono.
Sí.
Los que tenemos la 1.0, me parece que son 150 euros, podemos cambiar a la 1.5. También han puesto una petaca más fina, no tan gorda como la actual.
Sí.
Bueno, es mismo tamaño, pero sin la jiba, sin el grosor de atrás. En vez de 4 centímetros que hacía esa, hace 2 centímetros.
Y luego el Bluetooth.
Termino. Ya, y tanto los que tenemos la versión 1.0 como la 1.5, cuando salga la 2.0, que ya están trabajando en un nuevo modelo, ya ese sí que tiene diferencias ergonómicas en cuanto a las patillas, el soporte de la nariz, las cámaras, todo es bastante distinto. Nos la cambiarán gratuitamente.
Bueno,
¿qué ibas a preguntarte?
Pues el tema Bluetooth, tú tienes que tener todo el rato el teléfono encendido con el Bluetooth y con la aplicación, con alguna aplicación.
No hay ninguna aplicación. Tú tienes el Bluetooth activado en el teléfono como si tuvieras unos auriculares y todo lo que suene en el teléfono lo escuchas en las gafas.
Pero a ver, el hecho de que tú lleves el anillo y hagas accionar las gafas con Bluetooth, si tú cerrases el teléfono, ¿eso funcionaría igual?
Sí, todo funciona simultáneamente.
Ah, vale.
Sí.
Digamos que el teléfono. Yo tengo entendido que lo que hace es el anillo se conecta a las gafas, no al teléfono.
A la petaca, sí.
Tú no necesitas para nada el teléfono,
digamos. No. Lo único que necesitas el teléfono es si quieres usar la inteligencia artificial.
Sí, lo entiendo. Sí. Vale.
que lo que haces es usarlo como si fuera un punto wifi.
Exacto.
Imagínate, si estuvieras en tu casa y conectaras las gafas directamente, sí, al router,
sí,
no te haría falta ni siquiera teléfono.
Exacto.
Con el router te podría hacerlo de la inteligencia artificial.
El teléfono es útil, internet. El teléfono es útil si vas por la calle y vas siguiendo indicaciones de localización, como, por ejemplo, como Voice Vista,
sí, sí,
o Lazarillo, pues puedes ir escuchando las gafas las indicaciones que te dé el iPhone.
Uh-huh.
De momento, el micrófono que van a poner tan solo será funcional con las preguntas en inteligencia artificial. De momento no se va a poder gestionar llamadas de teléfono, responder, hacer llamadas o invocar a Siri. De momento, pero están tienen previsto hacerlo en un futuro también próximo.
Pero el Voice Vista sí que actúas con él. O sea,
escuchas, como si llevaras, vale, unos auriculares.
Vale.
Pero desde la petaca yo no puedo interactuar con la aplicación Voice Vista, no, ni con él.
Pero no le puedes hacer o que se calle o ponerle más volumen al Voice Vista.
Sí, volumen sí. Bueno, el volumen lo puedo graduar desde el iPhone o desde la petaca también.
Eso sí.
O desde el anillo.
Es como si fuera el volumen de los auriculares.
Sí, lo mismo.
Subes a los auriculares o bajas los auriculares.
Sí.
Entonces estás manejando el teléfono. Este. Que en realidad son los que están manejando esas gafas,
¿sí? Sí. Curioso.
Está muy bien. Está muy bien.
De momento solo está en las NIRAS.
Sí, esto solamente es NIRAS.
Sí, bueno, lo han hecho específico. Mm. Han cogido un genérico de mercado y han dicho, oye, me lo personalizas para este uso en concreto. Y claro, si funciona tal cual como comentas tú, Jaime, está muy, muy bien.
Sí, sí, la verdad es
muy práctico. Además que era mucha gente daba el handicap de la petaca. La petaca tiene una ventaja muy grande y es que te da batería para que aguante el aparato muchísimo tiempo.
Muchísimo, sí.
Si eso fuese inalámbrico, como hay gente que dice lo quiero inalámbrico, no preguntan ahí que sí, que lo hay inalámbrico. Inalámbrico, las gafas durarían un rato porque se comerían la batería, aparte que pesaría mucho más. Transportas la pila a la petaca y toda la electrónica de las gafas a la petaca. Entonces, claro, el problema está en que si tienes que manejarte desde la petaca, porque desde las gafas en sí, arriba no tienes nada, lo que te pones en la cara, el visor, si se puede decir,
sí,
me parece que el botón no tiene ninguno.
No, la gafa no tiene ningún botón.
Está todo en la petaca. Pues claro, estos dispositivos te permiten liberarte de la petaca. Lo curioso ha sido eso, no puedes apagar ni ir a... Bueno, apagarlo entiendo, pero mandarlo a hibernación, por ejemplo, vas por la calle, entras a una tienda y dices, bueno, no quiero que me diga en la tienda.
Vale, para eso lo que se puede hacer es ponerlo en silencio, que yo es lo que hago. Cuando entro en el tranvía o en el metro o en una tienda o algo, lo manteniendo el botón de subir el volumen durante 2 segundos, pongo en silencio el sistema.
Sí, sí.
Menos la conexión Bluetooth, que sigo escuchando si me entran notificaciones, sí, 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 o cualquier
digamos
cosa.
Que tú estás hablando con la persona y no estás oyendo el ruido de la persona delante tuyo.
Lo silencio.
Eso es que decías, que eso sería un gran qué.
Sí. Hay dos formas de silenciar. Silenciarlo manteniendo la conexión Bluetooth, por si te llama alguien por teléfono o entra una notificación, que eso sí que lo escucharías, pero no escuchas la exploración espacial.
Sí.
O silenciar todo, tanto la petaca, el sistema, como el Wi-Fi, la conexión Bluetooth con el iPhone, y ya entonces ya no te molesta nada. Están las dos funciones. Luego, para quitar el silencio, presionas el botón de subir volumen o bajar, un toque simple, y ya vuelves otra vez a la exploración. Sí.
¿Lo oye todo el mundo o solo tú?
Depende del volumen. Si vas por la calle y hay mucho ruido de tráfico, aunque lo lleves a tope, nadie lo escucha. Ahora, si estás en un sitio muy silencioso, eso es como las gafas NIRA. Yeah. Si te pasas con el volumen, o como cualquier auricular de conducción ósea, si te pasas con el volumen y está todo en silencio, pues lo escuchan. Si no, no lo escucha nadie.
Sí, sí.
Lo bueno de las gafas NIRA es que puedes estar, por ejemplo, qué sé yo, en la consulta del dentista o en cualquier sitio, y si quieres que te describan lo que hay delante, la gente, cualquier cosa, con el anillo, con 2-3 toques, obtienes la descripción.
Claro.
No es como las gafas Meta, que tienes que decir, hey Meta, mira y dime lo que tengo delante, que todo el mundo te escucha, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo?
Claro, esa es la ventaja.
Aquí, en totalmente silencio, estás obteniendo descripciones sin que nadie se entere. A no ser que luego quieras hacer una consulta específica sobre eso, entonces ya sí que tendrías que hablar.
Son discretas.
En ese sentido, sí.
Bueno, no son gafas discretas como las Meta Ray-Ban, pero sí que la función que me ofrece vale la pena tenerlas. A mí, me va muy bien.
Yo me refería a que, como no le tienes que decir las cosas
Sí, pues para
el que esté al lado no se entera lo que le has pedido.
Exacto, en ese aspecto súper discreto. Yo muchas veces, simplemente por entretenerme, voy en el metro y voy haciendo fotos a la gente y me entero de quién hay delante y cómo va vestido. O la publicidad que hay en los letreros.
¿La estación del metro también?
Ahora mismo no, pero en la siguiente actualización del software habrá una función que es texto corto, que te hace como una especie de OCR, entre comillas, porque es inteligencia artificial. Pero de momento las pruebas son muy buenas. Menús de restaurante, por ejemplo este de la cafetería de la 11, que está en dos idiomas y con columnas y tal, me lo lee perfectamente. De momento la función está
muy
bien.
No, yo creía que, como dice, mira y dime lo que ve, podía ver la parada, digamos.
Eso con las Meta Ray-Ban, sí. Aquí necesitarías estar justo en el,
en tu ángulo, letrero,
en tu ángulo de visión, que esté, que coincida que está eso. Y
claro.
Vale, pero estas tienen una ventaja, porque por ejemplo las Light Ray-Ban, si tú le vas a hacer una foto a alguien, la persona que esté alrededor se da cuenta de que tú vas a hacer la foto, a lo mejor.
Sí, hay un LED que indica que haces fotos.
Hay una luz que parpadea.
Además se enciende una luz, ¿no?
Aquí, como no haces foto, que simplemente es reconocimiento en tiempo real de, claro, de lo que hay delante, no tiene por qué hacer un LED.
De todas maneras tiene un LED rojo, ¿no?
Sí, el haz de el láser de infrarrojos que tiene, cuando según cómo le da la luz o en la oscuridad, se nota como una especie, como el coche fantástico, aquel rojo que hace hace unos movimientos así.
Ah, no es una luz fija.
No, es
como lo que habías comentado, pensaba, digo, a lo mejor es una luz intermitente o alguna
cosa. Si hay mucha luz nadie lo nota, pero si estás, por ejemplo, en la oscuridad o según la luz como cae, sí que hay gente que dice, oye, esto hace como unas parpayudas rojas y tal, y como, como unos, es como una discoteca, así, hay gente que, bueno,
pero si
es muy llamativo.
Si tú llevas el anillo y lo manejas con el puño casi cerrado, no lo ven.
No.
Por eso
antes sí que era muy obvio que metía la mano a la bandolera para tocar los botones, ahora simplemente con el pulgar.
Es muy discreto así.
Sí, estoy encantado, la verdad es que... Y me sirve mucho, porque voy, por ejemplo, antes cuando entraba en el tranvía, en el andén del tranvía, que sabes que hay una valla que separa los coches del andén y tal, tenía que ir tocando la mano a la valla y tal. Ahora simplemente el sonido, el de la valla, es muy característico, sé que está ahí la valla, lo mantengo a cierta distancia, no tengo que ir tocando la valla. Cada X metros hay unas farolas que detecto el sonido porque es muy distinto. Hay una farola que es triple, que sé que son tres farolas por el sonido, y simplemente pues me voy alejando de la farola, vuelvo a arrimar. O sea, es para encontrar puntos de referencia. Si tengo que cruzar un paso de cebra que sé que hay una papelera, enseguida la localizo sin tener que ir a buscarla con el bastón. Hay muchas cosas. O alguien que se detiene delante, yo me paro a tiempo. O un coche que hay en medio de la acera, puedo buscar. Cambio al modo de exploración más cerrado y puedo buscar si hay hueco libre entre la pared y el coche. O sea, a mí desde luego es un antes y un después en movilidad. A mí es muy útil.
Hay que ser consciente de cómo funciona y después sacar chicha.
Necesita un tiempo de aprendizaje. Que gente quiere cosas que sean inmediatas, sacarlas de la caja, ponérselas y a funcionar.
Claro.
Y esto no. Necesita un tiempo de aprendizaje, pero si insistes, la recompensa vale la pena. Es que... Es un asistente de movilidad muy bueno.
Jaime, me hace que llevas ya más de un año con estas gafas, ¿verdad?
Sí, hace año y medio ya.
Año y medio. Una pregunta, un caso práctico. ¿Te permitiría cruzar, estas gafas te permitirían cruzar un parque por medio? Vamos a poner, ¿sabes estas calles que te dicen calles, plazas duras, que son todo hormigón, que no tienes ninguna referencia, que puedes hacer tranquilamente 200 metros, imagínate, cruzar la Plaza Cataluña de Barcelona.
No.
O una plaza, la Plaza del Sol de Madrid.
No.
La Plaza Cataluña, porque sé que la conoces sin problemas, y entonces, aunque sea repitiéndolo varias veces, ¿te permitiría cruzar una plaza así?
No.
Es decir, tú tienes en la cabeza más o menos cómo es, por dónde entras, por qué esquina entras. Y voy a decirte más ejemplo. Por gente, si lo conoce de aquí de Barcelona, entrar por la esquina de Pelayo para salir por la esquina de Paseo de Gracia, que es la diagonal contraria. Así es un ejercicio, digamos, de abastón muy bueno. verdad.
A ver, con la ayuda del bastón, y si luego tienes puntos de referencia como farolas, sí, o jardineras, por ejemplo, yo ahí en Cornellà, para cruzar la carretera de Esplugas, hay un paso de cebra que está en medio de la calle, no hay ningún punto de referencia. Y uso uso como referencia un banco, sí, y luego unas jardineras y luego una papelera. Uso esos tres puntos de referencia y voy perfecto al paso de cebra.
¿Y se paran? ¿Los coches?
No.
Estamos hablando de que estamos yendo por la calle.
Eso es para buscar un paso de cebra que además tiene un semáforo acústico. Pero me refiero que para. Como está en medio de la calle.
Sí, sí.
Y solamente tengo esos puntos de referencia. Entonces, si esa plaza tiene, por ejemplo, jardineras que tendrían que. O bordillos que fueran más altos de unos 20 centímetros, con las gafas sí que lo puedes localizar y lo vas siguiendo.
Sí, sí.
Y luego, aparte, tienes el bastón. Luego, si hay papeleras. Todo entre el bastón y los puntos de referencia que pudieras tener, sí que lo podrías conseguir.
Y los puntos de referencia, lo más lejos que podría estar son 5 metros, que es lo que coge.
Sí, 5 metros.
No,
sí.
Pues no coge más.
Pero tendría que ser un recorrido que yo antes previamente.
Por eso te he dicho un recorrido que sí que conoces.
Sí, si lo conociera y tuviera puntos de referencia, sí que me atrevería.
Sí, pero sin puntos de referencia, la Plaza de Cataluña, sin cruzarla puntos, por medio, se las trae.
Sin puntos de referencia y sin conocerlo, yo no me atrevería. Sí, sí.
¿Y seguirlos un bordillo de una acera?
Es que no es necesario porque
no, pero lo digo porque lo de la Plaza de Cataluña habría una trampa, que es en lugar de cruzarla por el medio, que era lo que te ha preguntado Juan, el rectángulo o el cuadrado,
sí, por ejemplo, por la parte interior de los jardines,
hacerla por la parte exterior, o sea, hacerlo como si estuvieras haciendo el cuadrado de la plaza.
Yo de momento
entras por un vértice, sí, y sí, vas por la arista, o sea, por la arista. Y sigues al otro vértice, la otra arista, y así hasta que sales por el otro vértice.
Hay gente que sí que lo consigue. Yo tengo un problema con estas gafas, y es que cualquier cosa en el suelo que no sea más alta que una caja de zapatos no la detecta.
No la detecta.
Tengo un problema quizás con los sonidos graves, porque es un sonido grave sobre el sonido grave del suelo. Sí. Es un sonido un poco distinto, pero sé de gente que se le ha caído unos AirPods al suelo y han encontrado los AirPods y han distinguido el sonido de los AirPods del suelo. Pero ya, claro, depende del oído. Yo prefiero, yo al menos de momento, y eso que he entrenado, más cosas más bajas que una caja de zapatos no soy capaz de localizar. De todas formas, como siempre voy con el bastón, no es algo que me preocupe. El bastón me advierte.
Buscar referencias así, que lo complementaba Enrique, un bordillo, seguir un bordillo de una acera o...
Sí, bueno.
Lo que comentaba yo, por ejemplo, del contenedor, esa es la típica urbanización de estas que es de montaña de los años 80, y entonces está asfaltado y todas las calles tienen un bordillo,
el verano,
que es una cosa simbólica, y tú vas normalmente por medio de la calzada, que es lo normal, porque es que además las aceras son algo testimonial.
Sí.
Entonces, claro, el bordillo entre la calzada y la minúscula acera que hay, eso está en el límite de los 20 centímetros.
Sí. Yo hasta el verano pasado había usado las gafas en ciudad, tanto en Cornellà como aquí en Barcelona, que son junglas, mucho estrés, mucho ruido, muchos obstáculos. Este verano pasado lo probé en una urbanización donde tenemos una casita, y la diferencia fue abismal, porque es que además es una urbanización que las aceras son testimoniales, son unas aceras que no llegan al metro de ancho, hay farolas de luz en medio de las aceras, sobresalen a lo mejor ramas de árboles y arbustos de las vallas. Entonces yo iba no por la acera, sino por
la calzada.
Por la calzada. Las gafas me avisaban de los contenedores, de los coches aparcados, de si salía un arbusto más allá de las vallas y de las aceras, me lo distinguía con el sonido típico de algo alto. Distinguía muy bien si era un container, si era un coche o una furgoneta, por el típico sonido. Y si me encontraba con alguien paseando, distinguía perfectamente que era una persona. No es como la ciudad, que tienes miles y miles de sonidos. Allí como era un sonido muy escampo, solamente escuchaba las gafas, tenía que llevarlas más bajo, un volumen más bajo de lo habitual. Es que, bueno, me encanta.
Es que son dos entornos de movilidad que normalmente no es lo que solemos pensar, y que según qué situaciones te encuentras, en que a veces estas ayudas pueden funcionar muy bien. Por ejemplo, lo que hemos comentado, una urbanización de este tipo, que a lo mejor baja un coche cada cuarto de hora, lo que sea. Es decir, tú te estás moviendo por la calle tranquilamente. y si tienes un poco de memoria y te manejas, te dice, por ejemplo, cuando hay un obstáculo, alguna cosa.
Sí, sí, para la ciudad hay que entrenar mucho y, sí, y tener.
Pero para estos sitios
pero para estos más sitios, fácil aprender. Pueblos, urbanizaciones, es algo, bueno, es una maravilla.
Se me ha ocurrido.
Yo pensaba que tenía el reto ese de una plaza grande, un sitio que las referencias están a más de 5 metros. Que es donde yo lo encuentro, que 5 metros para según qué cosas, a lo mejor más sería una exageración. Tienes, pero hay sitios donde con 5 metros creo que se queda corto.
Tienes de sobra, porque sí. Yo en por la ciudad no pongo más de 3 metros. Y allí alguna vez me atreví a poner 4 metros, pero no necesitas más tampoco. No. Y luego además yo como me conozco a la urbanización, que yo antes veía, iba por ahí con la bicicleta, claro, y tal, sí. Con esas gafas me hubiera atrevido a ir a cualquier punto de la urbanización, al bar, a alguna masía que hay un poco alejada, cualquier sitio, porque es que con la memoria que tengo yo de cuando veía de las calles y tal, y con las gafas y el bastón,
te ubica perfectamente. Que si vas a Gastón solo cuesta más ubicarse.
Sí, sí, es que igual vas perdido.
Porque además que las distancias son mucho más grandes.
Tienes que ir siguiendo los portillos, las fachadas. Con esto, ¿no? Es que además distinguía perfectamente si habían árboles, ramas, cualquier cosa. O sea, perfecto, muy bien. Sí, son sonidos. Tienes que hacer un entrenamiento y saber qué significa cada sonido, pero.
Lo has hablado, es con sonidos, ¿no?
Sí, es sonido.
Pero bueno, hay una pregunta, mira. Y si tú, por ejemplo, en Monforte hay una calle, que es la calle, digamos, la vena central, es como aquí la Gran Vía, ¿no?
Sí.
Pero vas andando por la acera y es ancha, pero se va estrechando. Llega un momento que la tienes, que tienes que pasar casi de lado, porque si sigues caminando tal cual, te puedes caer a la calzada, porque es como de 20 centímetros el escalón, y por allí pasan los coches a toda marcha, ¿no? Las gafas detectan ese bordillo para que tú no te lo saltes, o sea, por ejemplo,
el bordillo hacia abajo, no. Sí que detecta escaleras hacia abajo y hacia arriba, yo eso sí que lo distingo perfectamente.
Pero un bordillo solo, no.
No, lo que sí que te permite las gafas es ir a una distancia concreta de la pared sin tener que tocar la pared con el bastón, porque siempre mantienes el sonido de la pared a una distancia. Y llegaría un momento, con el bastón puedes ir calculando a qué distancia está el bordillo, cuando se estrecha, pues ya.
Y si hay alguna rampa, ¿qué te dice? Eso sí que te lo dirá, ¿no? Si viene una rampa para de subida o de bajada.
Notas el sonido del suelo como que varía. Si va hacia abajo, el sonido. Porque siempre depende un poco de la distancia que selecciones. El sonido siempre es presente. Es como cuando vas en un coche que escuchas el rodar
diferentes
de las ruedas.
Sonidos.
Pues ese es el sonido del suelo. Cuando ese baja de tono, significa que hay una rampa hacia abajo. Si sube en agudo, es que es una rampa hacia arriba. Claro, son detallitos
que si
estás en la ciudad, a lo mejor no lo distingues, pero si allí en la organización sí que sería capaz. De hecho, cuando iba por una rampa hacia arriba, tenía que elevar un poco la cabeza para que el sonido del suelo no me molestara tanto. Aumenta mucho el volumen en una rampa.
Y si hay jardineras, por ejemplo, yo tengo que pasar cada día por una... Han hecho la calle peatonal, han puesto bancos, han puesto mesas, que la gente incluso van y comen allí. Los trabajadores se llevan la fiambrera y comen allí. Bueno, pues yo paso por allí, pero en vez de hacer el chaflán como hacía antes, ahora paso recto. Sigo la calle Vilamarí, por ejemplo, y sigo recto, porque pero claro, en las jardineras no han puesto el orillo en el cuadrado de eso, entonces el bastón, si lo toco, se me cuela, entonces yo
pues debajo
sí.
Esas jardineras también las tengo allí, se distingue perfectamente, porque distingues la altura de la jardinera y es un sonido grave, bastante bajo, que te indica que es una jardinera, que no es una valla, se distingue bien.
Sí, a mí se me cuela el bastón, pero bueno, que yo ya después giro a la derecha o a la izquierda, yo, haciendo zigzags.
Claro, al principio iba con el bastón, tocaba y se me colaba debajo, pero ahora en cuanto noto la jardinera ya tengo controlado que mira, ya estoy a tantos centímetros.
Sí.
Entonces giro, en cuanto desaparece el sonido de la jardinera, ya sé que se ha acabado la jardinera, ya puedo volver a girar hacia la izquierda, buscar una papelera, pues luego tal.
Estoy viendo que esas gafas creo que valen, que merece la pena lo que vale.
Sí, yo no me arrepiento de haberlas comprado para nada.
Hay que estar muy concienciado, es lo que ha comentado Jaime primero. No es una cosa de la sacas y ya funciona. No. Hay que aprender a manejarlas
y tener paciencia.
Sí.
Y Yesin da un mes de entrenamiento que si no te convence las devuelves.
Las devuelves y ya está.
Un mes entero.
Eso además, vale mucho.
¿Eh? Eso plan, vale mucho.
Hay un plan de entrenamiento. Bueno, yo hice un plan de entrenamiento en la página web, pero ellos también tienen una página web que en cuanto las compras te dan acceso. Es un plan de entrenamiento también de. Me parece que son. Varias fases, parece que son, no recuerdo muy bien, pero también es como el plan que he hecho yo, pero más perfeccionado, y también lo haces y vas con eso, vas entrenando poco a poco de forma progresiva. Siempre hay que empezar con lo básico, que es dentro de casa, un escenario muy conocido, en modo rastreo a pocos metros, para distinguir lo que son las paredes, los huecos de las puertas, los armarios, las mesas.
Es que tú eres un explorador. Eso. Vas explorando,
sí.
Explorando.
Es que
Jaime tiene una paciencia.
Es la paciencia que
es
tienes.
Algo de paciencia y de entrenamiento, pero que luego la recompensa vale mucho la pena.
Sí, sí.
Sí.
Una cosa que digo.
Es bien diferente de la Ray-Ban, pues, ¿no? Por lo que veo.
La Ray-Ban te describen cosas, pero no te ayudan en movilidad en tiempo real, a no ser que conectes con alguien. Por videoconferencia y que te esté diciendo gira a la izquierda, a la derecha. No es tiempo real, y luego depende también de la cobertura, porque hay mucha gente que tiene mala cobertura y videollamadas no pueden hacer, porque las Meta Ray-Ban necesitan muy buena cobertura para poder hacer una.
O cuando vas al supermercado con la Ray-Ban y te pones en una zona que no hay cobertura, y cuando coges un producto.
Exacto.
Y digo a ver esto, que me lo lea, y entonces me dice verifica que tu teléfono está conectado a internet y prueba de nuevo.
Las NIRA, menos la inteligencia artificial, la exploración lo hacen local, no necesitas ningún tipo de conexión wifi ni nada.
Vamos, te puedes ir cruzando la montaña.
Sí, puedes.
Estamos hablando, por ejemplo, pistas forestales o alguna cosa así.
Sí.
Si las conoces un poco, pues.
Y tuvieras algo de referencia, matorrales a los lados y tal.
No, un programa de estos de GPS o alguna cosa necesitas poca.
Hombre, eso y por ejemplo Blind Explorer, que puedes hacer una ruta y entre una cosa y otra tenemos ayudas. Que tenemos bastantes cosas hoy en día.
Sí,
para.
El Blind Explorer, que es una aplicación de iPhone.
Es una aplicación que grabas como tracks de ruta, que pueden ser por senderos. Una vez lo has grabado, luego lo recorres y en tiempo real unos sonidos te mantienen dentro de tu trayectoria. Si te desvías hacia la izquierda, suena, y tienes que ir hacia la derecha, suena un clink, clink, clink en la derecha. Entonces, una vez estás centrado, una de dos, o el sonido se escucha en los dos altavoces a la vez, o deja de escucharse.
Vale.
Es como si tuvieras un guía virtual delante que se mueve a izquierda o a la derecha.
Si tienes, por ejemplo, que sale, por ejemplo, tengo un amigo que ahora ya se acaba, ha perdido mucha vista, y entonces cuando sale del metro tiene que pasar por una plaza de estas de que
ahí,
no tiene referencia.
Para
bueno,
perfecto, sí.
Entonces, para eso se podría, queda como semillas, ¿no? Y depende de del GPS, ¿no?
Depende del GPS.
Sí, pero es bastante fiable porque usa el track y el GPS. Yo lo probé mucho
en su
momento.
¿Cuándo dices el track? ¿Qué es?
Tú un día tienes que grabar la ruta, acompañado con alguien, grabas una ruta de punto A, punto B, haciendo los giros.
Y vas grabando, vas marcando a ciertas distancias, vas marcando puntos, ¿no? Cuantos más puntos, más recto, más.
Sí, yo creo que la misma aplicación, cuando detecta una rotación, un giro que haces,
ya marca.
Ahí haces una miguita de pan, ¿no?
Vale.
Y luego tú eso lo guardas, le pones un título, un inicio y un final, y luego eso lo puedes recorrer tú solo, siguiendo el sonido de las campanillas, que hay varios sonidos de campanillas y tal.
Vale, porque claro, a mí lo que se me había ocurrido, él como vive al otro lado de la plaza, pero tiene que hacer como un giro, si le digo que use el Voice Vista, se lo va a decir en línea recta.
No, para el eso para
y ahí
el
hay que hacer como unos giros.
Sí, el Valley Explorer le podría, había que probarlo y probarlo varias veces.
¿Cómo
siempre,
se llama esto?
Siempre con
Blind Explorer.
Blind, B-L-I-N-D, espacio, Explorer, con X, Explorer, terminado en R.
¿Las primeras letras, cómo has dicho?
B-L-I-N-D, de ciego, Blind Explorer.
Blind, vale.
Eso habría que entrenarlo mucho y primero con supervisión para ver que es realmente fiable y que te avisa y que tal, pero yo creo que sí. Yo las pruebas que hice en su momento, que la verdad es que no la he usado mucho, sobre todo en plazas,
para asegurar el tiro en salir, sí. O sea, como por ejemplo, asegurar que del metro hasta la puerta de su casa tiene una ruta controlada.
Sí, sí.
Que es que, porque no hay, hay paredes, pero hay que hacer mucho. A ver, si pudiera ser que se lo queda marcado, mejor.
Sí, sí.
Y esto está hecho específicamente para cosas así, para senderismo.
Sí, de hecho hay muchos parques naturales que lo están instaurando y tú llegas allí y en el historial de los recorridos otras que hay te aparece, pues mira, aquí tienes tantas rutas y puedes hacerlas y ya te vienen allí, pero, digamos,
pregrabadas. Lo que el GPS no te hace, que es el entorno real a tu alrededor, te lo puede hacer las gafas.
Pero la única cosa que me queda duda con esto del Blind Explorer es si la cobertura en ese momento del GPS o la precisión dice...
El GPS siempre lo tienes.
14
en la
metros,
precisión,
30 metros. O 2 metros, pero claro, cuando si te dice 2 metros va, irá perfecto, pero como hay algún cambio climático o algún tema por el cual la precisión no es buena,
eso en la ciudad sí que suele ocurrir, pero
en campo no tanto.
Claro,
en campo sabes que, por ejemplo, yendo en cualquier calle con casas altas, con pisos altos, como por ejemplo aquí en la calle Sepúlveda, que vas por un lado de la calle y te dicen que son números no cuando son pares. Y lo pasa un montón de veces. Estás oyendo los números del otro lado de la calle. En el campo te digo que tranquilo, que eso no.
Y en la ciudad, en plazas grandes, que es donde más útil no sería, iría bien porque hay buena amplitud.
Para porque ahí cruzas, sería como un sendero. Un sendero
virtual. La montaña.
No sé si has usado Cleu, por ejemplo.
No.
Cleu, que es una aplicación similar, pero para interiores. Yo ahora mismo podía grabar la ruta desde aquí al lavabo, acompañado con alguien, y luego en un día futuro podría hacer esa misma ruta recorrida por mí solo.
¿Y Cleo se podría utilizar en exteriores?
No, porque usa...
¿El wifi?
No, usa realidad aumentada, y la realidad aumentada con el sol y diferencia de luminosidad...
Ya, diferente.
Sí, y si no hay elementos verticales cercanos como referencia para grabar el mapa... Vale. También falla.
Eso va bien para hoteles. Entonces, o hospitales.
Exacto, para recorridos en edificios internos, Cleu, maravilla. Y para exteriores, Blind Explorer, pues también.
Blind Explorer.
Hay dos cosas diferentes.
Sí. Que estas cosas se podrían usar con las gafas. Tú vas escuchando. Blind Explorer es para usarlo con auriculares en los dos oídos, porque tienes que usar el estéreo para mantenerte centrado en tu recorrido. Y las gafas. Lo reproduciría perfectamente. Estas las niñas.
Sí.
Bueno, y las Meta-Ray-Ban.
Cualquier
gafas. Además, te dejan libres los oídos para escuchar el entorno, pues si hay algún peligro.
Muy bien.
María, ¿tenías una pregunta? ¿Te habéis recordado?
Antes me había olvidado. Sí.
Dime.
Pero es una pregunta que igual es de hace años, pero. ¿Existen impresoras para móviles? Por ejemplo, yo quiero imprimir algo en papel y ¿se podría enchufar el móvil a una impresora o no?
Vamos a ver. Hay un sistema, Apple tiene un sistema que se llama AirPrint, dicho en castellano, AirPrint.
Sí.
Con lo cual, cualquier impresora que tengas tú, ya sea de Bluetooth o de Wi-Fi, con ese sistema, tú puedes imprimir directamente desde un iPhone. Desde Android supongo que habrá algún otro sistema, pero te digo, de iPhone, si la impresora es AirPrint y tú estás, pongamos, una red Wi-Fi, tú puedes, dices, yo que sé, un documento PDF que lo quieres imprimir, te vas a compartir, te vas a un sitio que te dice imprimir, y entonces te salen las impresoras que tienes en red, que tienes accesibles. Tú selecciones qué impresora y, como si fuera una impresora normal, lo quiero en blanco y negro o lo quiero en color, quiero una página, las quiero todas, te deja hacer calidad extra o calidad borrador. Y como si fuera una impresora normal y un ordenador normal. Y luego tienes tu botón de imprimir y te lo imprime. Una impresora, estamos hablando de formato normal.
Sí.
Luego hay impresoras, por ejemplo, para etiquetas, que tienen una aplicación propia. Y además no son ni siquiera demasiado caras, ¿no? Para hacer etiquetas pequeñitas.
Sí.
Y entonces la impresora tiene, es que las hay hasta para hacer fotos. O sea, tú te haces una foto, la quieres imprimir la foto, la impresora es del tamaño, ¿qué te diría yo? De un palmo de ancho.
Sí.
Palmo de ancho por 10 centímetros. 10 por 15, no, un poquito más grande. No, 10 por 15 sería el tamaño de la foto. A lo mejor la foto es más pequeña.
Sí.
Y te imprime la foto. Es decir, impresoras para iPhone, sí. Para iPad también. Desde Android sé que se puede hacer, pero no sé cómo. Ya. Ahí sí que no te puedo decir nada.
Yo era para iPhone. Es que
para imprimir viene, papel, documentos.
Sí, sí, sí. Viene a cuento porque me el otro día trasteando el móvil me dijo por un una cosa que tenía yo si lo deseaba imprimir.
Sí, sí.
Y vale, viene por eso.
Entonces, tú buscas una impresora que te diga cumple con el estándar AirPrint.
Yo, por ejemplo,
como he dicho, AirPrint en castellano.
Sí.
Entonces, AirPrint. Esa impresora, las hay que funcionan por Bluetooth y las hay que funcionan por Wi-Fi. Imagínate que es de Wi-Fi, que es lo más fácil que te puedes encontrar.
Sí.
Una multifunción.
Sí.
Entonces, la multifunción, llegas a casa, la configuras, la conectas a la red Wi-Fi.
Sí.
Y entonces puedes imprimir desde tu teléfono esa impresora.
Claro.
Además, puedes incluso usar la impresora como escáner. Yo lo he hecho, la aplicación que viene de la aplicación. Y además, muchas impresoras tienen su propia aplicación, con lo cual puedes hacerlo desde la aplicación.
De hecho, hace años, para leer documentos, lo hacíamos con la impresora.
Sí, 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 sí. Pues es el mismo estándar. Igual que nos permitía leer escáner, nos permite imprimir.
Yo, María, te recomiendo. Yo, por ejemplo, si imprimes poco, por lo que veo, que no imprimes, pero yo te recomiendo. Yo utilizo una impresora láser que es monocromo. Y que ¿por qué uso láser? Porque los cartuchos, porque el tóner no se seca. Okay. Y las impresoras de tinta,
claro,
se secan.
Claro.
Si no las usas en mucho tiempo. Entonces, yo utilizo el sistema que ha comentado Juan. Y de esta manera, pues mira, tengo una impresora que el último tóner lo cambié hace 2 años o 3 y siempre tengo para imprimir, a lo mejor son 4.000 hojas, y cuando tengo que imprimir algún documento o lo que sea que hace falta, que hay que firmar o lo que sea, o hay que enviar o lo que sea, pues o que necesita.
¿Y es un trasto muy grande o qué?
No,
es muy pequeña.
Pero no es muy grande, pero te la puedes poner en cualquier sitio de la casa, incluso en un sitio que esté cerrado, digamos.
En un armario.
En un armario.
Ya.
¿Sabes? Porque
lo único que tienes que hacer es luego sacar el cable, enchufar la corriente, cuando ya has acabado, recoges el cable, cierras el armario y ya está.
Mal.
Hay gente que lo tiene así, ¿eh?
Yo la tengo siempre encendida y en el despacho, casi en el suelo, en una de las patas que aguantan la mesa. Y la impresora siempre está encendida.
¿Y también la puedes usar para leer cosas? ¿O
no? Porque esta no es multifunción, es impresora.
Ajá.
Yo tengo una multifunción de tinta y con la aplicación yo escaneo documentos y los puedo enviar por WhatsApp o por correo o por lo que sea. Este documento, oye, que me hace falta, pues lo pones en la impresora,
es que
abres la aplicación, digo, ¿qué quiero escanear? Pues escaneas.
Claro, pero ya es los cartuchos. Ya
a mí eso me da mucha
pereza. La tinta es el problema.
Sí.
Y en cambio una impresora láser, yo creo por unos 90 o 100 euros tienes una impresora, sí. Y ya te digo, la láser, monocromo.
No, hay, ojo que también hay láser con multifunción,
¿Sí? Multifunción también deben haber.
Sí, láser.
Yo tengo una Brother muy sencilla, pero estoy súper contento.
Sí. A ver, las impresoras de tinta las puedes encontrar por 50 euros.
Sí.
El problema que tienes es que te traen unos cartuchos que son de prueba. Es decir, para que saques tres fotos y a la cuarta foto, pues tres fotos, tres páginas y a la cuarta página, entre o que se seca y además que los cartuchos son de prueba para que hagas eso, ya empiezas a gastarte tinta. Si consigues algún sitio que te venda tinta compatible, el precio baja bastante. Yo tengo, la que tengo yo es una impresora de hace un montón de años.
Lo que pasa que si eres una desgraciada como yo que tienes HP, lo que hacen es actualizarte sin que tú te des cuenta la aplicación y entonces los cartuchos, como no le gustan...
Que sean piratas, no te
des cuenta. Eso pasaba con Epson. Con Epson metían los cartuchos piratas y hoy funcionaban y mañana no.
Amigo.
Hay una impresora...
Yo también tengo HP, es verdad.
Hay una impresora que me hace que es Canon, que no usa cartuchos, usa las botellitas de tinta. Estamos hablando de una botellita más...
Y eso no se va seca. Mejor.
¿Eh?
Que eso no se seca tampoco, ¿no?
No, la tinta se seca, eso está pensado para gente que imprime mucho.
Vale, vale.
Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de comprar un cartucho, tú compras una botella que es barata, tú abres la tapa, tienes allí los cubículos, entonces vuelcas la botella y eso es mucho más barato que un cartucho con toda la electrónica.
Ah, vale.
Pero luego cierras la tapa y ya está. Yo, la gente que lo conozco que la tiene, lo que pasa es que es gente que está sacando al día porque se dedican al diseño gráfico y están sacando papel en cantidad.
Entonces,
les sale a cuenta usar esto.
Pero si imprimes poco, una láser monocromo es fantástico.
Yo imprimiría una vez a cada 6 meses.
Por eso te digo, pero cada 6 meses la impresora te va a funcionar y funciona muy bien.
Sí.
Ya te digo. Y en Galicia tengo otra en el piso de Ferrol y allí esa imprime pues una vez cada dos años y el tóner es el mismo y cuando imprimes algo nunca te deja colgado.
Lo que pasa es que tarda en calentarse, ¿no?
Bueno, a ver, tarda entre que das la orden y tal, la primera a lo mejor tarda 10, 15 segundos. Y luego se pone ya, depende también de la complejidad del documento. Y de si el documento es más largo, más pequeño, si es una hoja, si son muchas hojas, pero luego lo que dice Juan, que si ha de imprimir mucho, empieza luego ya a escupir. Sí. Pero si el documento es para imprimir fotografías no es.
No.
Porque además sean en blanco y negro y gastas mucho tóner para nada.
Nosotros no. Pero documentos y cosas.
Pero documentos sí que va, es fantástico eso.
Sí, sí.
Bueno.
Solucionado lo de la pregunta.
Sí.
De acuerdo. ¿Habías traído lo de la batería? ¿Nos la puedes enseñar, por favor?
Sí. Bueno, estoy muy contenta con ella. Bueno, ¿sí? Porque tiene, es como un cuadradito.
Sí.
Y tiene.
Una pregunta. ¿Esta es la que decían marca Limeta o Lineta?
Sí.
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 De acuerdo. Sigue. Perdón.
Y es cuadrada, como si fuera una pastilla de jabón de aquellas que había antes. Uy. Y bueno, y sabes si está cargada. A tope, porque hace tres pitidos.
Sí.
O cuatro, vale.
¿Qué son los pitidos esos que hemos oído antes?
Sí.
A ver, otra vez. Vamos a escuchar los pitidos.
A ver si. Espérate, ¿dónde está?
Sí.
Ha dado cuatro.
Cuatro.
Sí,
cuatro. Hay que decir que puedes estar tranquilamente a metro, metro y medio de los micrófonos. Más de metro y medio.
Sí.
Digo porque las grabadoras están aquí en medio y tú estás.
Sí.
Por el cálculo del código de tu voz bastante más allá, y si se ha oído en la grabación
no se habrá oído seguramente,
sí.
Muy poquito,
a ver, pues ahora te lo
digo, si a lo mejor lo acercas más.
Sí, espera que rimo, cojo la grabadora.
Es que es en el lado contrario donde está el USB, simplemente a tocar con el dedito.
Ahora,
ahí
mira,
está.
Ves.
Hazlo otra vez. Ahí.
Sí.
No hay ningún botón, simplemente es una superficie totalmente lisa y simplemente poner el dedo ahí y ya pita.
A ver, tiene por una cara tiene el redondel pequeñito para cargar el Apple Watch, y por la otra cara tiene para el móvil. Lo he experimentado y puede cargar dos cargas y media o tres,
pero no tiene cables, no puedes cargarle un
USB.
Ay, ahora pito, así que yo le vea. Bueno, pues sí, cable tiene el USB para cargarla con el enchufe, pero después ya no hace falta. Quiero decir, ya la tengo sin cables.
Y si el iPhone no tiene, porque los iPhones no todos tienen magnético o para cargar magnético.
Ahora iba a explicarte eso. El iPhone, si hay una funda especial que tú le compras y te carga sin quitar la funda del iPhone, y la puedes cargar así. Pero si no quieres comprar la funda, le quitas la funda que tienes al iPhone, lo dejas en el bolso y puede cargar las dos cosas a la vez, tanto el reloj como el móvil. Y entonces pues ya, ahora os la paso.
Esta batería...
¿Cuántos
miliamperios
tiene?
Esta batería...
Tiene... 7000. Es de 750, ¿no?
Sí, 7500.
Hay dos modelos que tienen accesibilidad con pitidos. Este de 7000, que es MagSafe, tanto para el Apple Watch como iPhone.
Sí.
Y luego hay otra de 10000, pero que no tiene MagSafe y carga a través del cable. Esa también.
Que no tiene, ¿qué?
No tiene MagSafe.
No tiene MagSafe, pero...
Pero sigue teniendo carga inalámbrica.
No, la de 10000 no.
No tiene carga inalámbrica. Por ejemplo, ¿te acuerdas aquella que yo me traje que tenía unas ventosas?
Aquella
hace unos 3 años.
Yo tengo una.
Y aquella tenía carga inalámbrica, pero no era MagSafe. Para eso tenía las ventosas. Entonces, cuando más o menos lo ajustabas, lo ponías adelante.
Sí.
¿Esta es la que se puede controlar por Bluetooth?
Sí, va por Bluetooth porque va con una aplicación.
Y hay una aplicación.
Originalmente los pitidos no están activados, tienes que descargarte la aplicación y en la aplicación activas los pitidos.
Sí.
Desde la aplicación también puedes buscar la batería, si no sabes dónde la has guardado, puedes hacer que suene la batería. Y luego tiene un modo que me parece que se llama comodidad, que es que si llevas el iPhone cargando, por ejemplo, en el bolso y cerca de la pierna y ves que se calienta mucho, activas eso y carga a menos miliamperios voltaje para que no se caliente tanto mientras se carga.
No me está bien.
Y luego también puedes consultar los ciclos de carga de la batería, tiene bastante
funciones
la aplicación.
Sí, ¿Y cuánto cuesta?
¿Esta? 20 euros.
20, sí, 20 o 29, bueno, por ahí. 22 euros, me parece.
Calderilla.
Algo así, o no sé si...
No,
ahora la paso
batería normal,
a mi derecha.
Pero también se puede cargar por cable, ¿no? Entiendo sí, que también, sí, sí, que este también puedes, si tienes el cable, lo conectas al USB-C y te sí, cargas. Sí, sí,
exacto. Sí, sí.
Ahora, aquí la ventaja es cargada, una vez cargada, que no te hace falta ir arrastrando cables.
La...
Exacto.
También he traído,
y al revés.
Pero puedes usar, sí, sí, que
o sea, si
quieres,
sí. También he traído el cargador del iPhone, el móvil.
Con cable lo puedes cargar.
No lo puedes.
Sí, sí, sí.
Ah, no, no, toca por detrás.
Tiene cable para eso.
También puedes conectar.
No, eso es
el, sí. El único inconveniente es que hay gente que le gusta llevar el móvil en el bolsillo trasero del pantalón y a veces lleva baterías muy finitas para cargar el móvil simultáneamente. Esta batería es bastante gordita, es como dos móviles de grosor.
Pues qué bolsillos que tienen algunos, digo yo, porque tal como está la cosa,
desde luego no serán unos vaqueros ceñidos, no, no.
No, no, pero es que además dice yo, o sea, es que no cabe, pero aparte, aparte es un riesgo.
Y para
grande,
el reloj es
claro. El riesgo de los rodens, sí, pero si estás
pero
en un entorno controlado.
Como el reloj no tiene.
¿Qué era? El otro día yo iba a salir a la calle con unas tijeras de podar en el bolsillo.
¿Quién está enfrente
de ti? A ver, iba a podar, iba en mi casa, la parte de detrás, que tengo una valla que me da y tengo que dar un repaso.
Pásalo al Jaime.
Al Jaime.
Ah, vale.
Se lo paso aquí que luego.
Ah, vale.
Es gordita.
Ah, sí.
Ah, pásale el móvil también para que vea la funda que tiene que llevar.
¿Y dónde se enchufan las cosas?
Por el aquí tiene el USB, digo, aquí tiene el MagSafe. Por aquí, por este lado es para cargar el Apple Watch y por este lado es para cargar el iPhone. O sea, por un lado y por el otro.
Carga automático, es decir, cuando lo acercas se activa automático, tienes que dar algún botón.
No. Solo con ponerla con
el imagen. Tú podrías dejarla fija y decir, oye, yo la tengo aquí, pero no quiero que me cargue ahora. ¿Se puede hacer?
En cuanto lo pegas.
En cuanto lo pegas, toma mi móvil, mira, lleva la funda de nada. Toma.
Además,
ese es el móvil, mira, detrás, mira que tiene el móvil detrás.
Es para, sí, es la parte.
¿Tiene un
sí, yo entiendo que sí, que es un USB de dos sentidos.
Sí.
Pero
lo entiendo, lo supongo.
A ver, ¿y cómo lo hacía la María para activar los pitos?
Tocando.
En el lado contrario de donde está el USB, que es una superficie totalmente lisa, pones ahí el dedo y ya en cualquier sitio de esa zona.
¿Ves?
Gracias.
¿Y para qué sirve que pite esto?
Pues te dice la carga que tienes.
Si son cuatro pitidos, es al 100. Si son tres pitidos, está al 75.
Es gordita, pero es pequeña, ¿eh?
Sí. ¿Cómo se llama este tipo de
batería? 29, 25 euros.
De precio.
Mira, como te pasé el móvil, pónsela, sí. Verás cómo cargaría.
Sí, ya está. A
ver. Se pega automáticamente. Queda
muy bien. Yo no soy amante de la carga inalámbrica.
Hay que comprar las dos cosas separadas, ¿no? La batería
sí.
Tengo
la funda. La funda es transparente.
Lleva imanes y al pegar el reloj o el iPhone se queda pegado.
La funda vale 4 o 5 euros.
No hay peligro de que se mueva y no de.
Ni que quede cargando mal porque esté desplazada o lo que sea.
Toma, María.
Te devuelvo
el
pito. La María, cuando quería que le sonaran los pitos, no sonaban.
Ahora suena cuando no la mandan.
Ahora repita.
¿Ya dónde lo venden, María? Eso.
En Amazon.
Ah, es de Amazon.
Lo que va muy bien es porque, por ejemplo, yo, si estoy en algún lado y no me interesa dejar el móvil para cargar en un enchufe, por ejemplo, digo en la 11 o digo en cualquier sitio, ¿no? Pues entonces yo traigo la batería, lo tengo en el bolso y puedo cargar las dos cosas.
Vas cargando, claro.
Y sin que se entere
nadie.
Porque...
Pues sí, no, para el bolso sí, para el bolso va muy bien. Porque claro, el bolsillo se vería el bulto.
Sí.
Y resulta molesto. Pero para ponerlo dentro del bolso, claro, la engancha.
Lo había
pensado, porque
hoy en día todo.
Os voy a enseñar yo una que es parecida a la de María, pero mucho más antigua.
Sí.
Pero que esta es también la misma filosofía, pero no tiene pitido. Y esta es una que te marca en una pantalla LED, te marca el porcentaje.
Claro, pero ¿vale? pero por ejemplo yo no lo veo, ¿qué hago con esto?
Ya, pero esta se engancha. Vas cargando periódicamente, esta me costó unos 20 y pico de euros también.
Claro, yo antes
vieja,
usaba esas, ¿eh?
Esta la tiene el Josep Gesa también, claro, lógicamente, si no, no la hubiera tenido.
Es más finita, sí. Es como una pitillera.
Sí. ¿Ves?
Entonces será
os
más grande.
Os la paso porque complementa, mira, es mucho más fina.
Claro, está
es más
bien.
Grande. Mira.
No, es más grande, pero más
no, no debe tener ni para cargar una, claro, una vez el iPhone como grande. Mucho, ¿eh?
Yo tengo una de Apple, 3000 que también es
ser, sí, debe, yo creo que de 3.000 o 4.000.
Pero no cargas teléfonos antiguos.
Es que hace años eso era lo máximo.
Esta tiene dos... la tuya tiene dos
enchufes. Sí, esta carga también por cable.
Sí.
Ahora hay baterías hasta 30.000 miliamperios. ¿Eh? Una barbaridad.
No, 30.000 no está llevando el bolsillo, ¿eh?
El otro día, la tuya va muy bien. Compañero que tenía poca batería en el móvil, le quité la funda y se la cargué.
Es lo malo que se acostumbra. María, cárgame el móvil. Y cuando la necesitas tú y nadie.
Pero mira, no la llevo. Casi nunca la llevo porque me llega la batería para todo. Y el reloj también.
Y eso la cargas en casa y luego la lleva a la cargada siempre.
Sí, pero no la suelo llevar porque no dura mucho la batería este móvil.
Sí, esta ya, Josep Gessa, yo creo que ya nos la
va. Y el reloj también.
Esta es la de
Josep. Esta es parecida a la de Josep, pero que tiene valer la de Apple.
Nosotros, por ejemplo.
Yo tengo una parecida a esta, que es el tamaño de un iPhone pequeño.
Tenemos,
pero casi que tiene un lado ventosas.
Sí, yo también lo tengo esa.
La de las ventosas, en medio. Un trozo de ventosas, otro trozo de ventosas, en medio está la zona de carga inalámbrica. Entonces la enchufa, la pones. El problema es que se calienta bastante. Esta directamente no, pero con las ventosas sí. La ventaja es que no tienes que llevar carga.
Juan Núñez ha traído cosas. Ha traído otras cosas que.
Yo tengo. Sí,
eso es interesante.
Es que lo único que queda es que abra yo el chiringuito.
Sí.
Estás escuchando el podcast de Super Poma.
La poma que está de moda.
Para más información sobre este episodio y para leer otros artículos, visita nuestra página web www.sucdepoma.org.
Una web súper accesible.
También puedes escribirnos a la dirección de correo info@sucdepoma.org.
Cualquier duda o sugerencia son bienvenidas.
Y no te olvides de seguirnos en X, en @sucdepoma_.
Ya sabes, la antigua Twitter.
O visita nuestra página de Facebook en facebook.com/sucpoma.
Esas son todas nuestras vías de comunicación.
Hasta luego, amigos y amigas.